tiene la amabilidad de atendernos ahora, quien estuviera muy, muy cerca a Carlos Soria, que y de hecho fue estuvo en la Secretaría Privada cuando asumió Carlos Soria, Julián Goinex. Me va a corregir porque no me acuerdo si ese era el cargo, pero en todo caso, todos sabemos que era una persona que estaba muy, muy cercana a Carlos Soria en ese convulsionado periodo después de su muerte y siguió en el cargo. Y bueno, después se fueron produciendo hechos que terminaron consolidando una historia que no sé si fue la que eligieron, sino una historia que fue ocurriendo. Bueno, el tiempo pasó y hoy lo tenemos en línea, Julián Goinex. Buen día, Julián, ¿cómo te va? Claudia Beltramino te saluda.
Hola, buen día, Claudia, a vos y a toda la audiencia.
Bueno, muchos años alejado del poder. ¿Es así?
Sí, alejado de la función pública más que del poder. Porque igualmente te referencian y te piden gestiones y como tengo diálogo con todos, uno puede seguir gestionando a favor de la gente, fuera de la función pública.
Bueno, vamos a contarle a la audiencia cómo fue todo este derrotero. Vos llegaste, o sea, vos estuviste muy cerca de Carlos Soria durante un larguísimo periodo antes de llegar a Viedma.
Sí, desde la campaña, en realidad siempre porque era amigo de mi madre del corazón, de Delia Gómez, y cuando él empieza a incursionar en lo que es el dualdismo y en la campaña 99 de Duhalde, yo ahí ya hacía los enlaces técnicos, porque yo antes ya había trabajado con Pichetto y el Pepo en campañas anteriores y había hecho la campaña de Horacio Santangelo en la interna del 95, creo, pero con el gringo trabajando codo a codo desde el 98. Luego en el municipio de Roca fui director de prensa, después secretario coordinador del municipio, y en la provincia habilitamos la Secretaría de Estado de Coordinación, que es donde yo estaba, que dependían medios, empresas públicas y algunas cosas más.
Bueno, eso fue el largo camino para llegar a la gobernación. Que esto es una cosa que el otro día a mí me quedó pegada una frase que en el diario Río Negro la habían citado, pero sin citar al autor de la frase. Y a mí me pareció interesante, lo hablé con Huentelaf la semana pasada, y discriminaba o hacía una diferenciación entre Martín Soria y Carlos Soria a propósito de este tema de las peleas, que en realidad era un poco para la galería, y que finalmente Carlos Soria no había sido más que un gran constructor, no había sido más ni menos que un gran constructor. Y yo recuerdo toda esa actividad de Carlos Soria hegemonizando y liderando al conjunto de los intendentes rionegrinos para llegar a la gobernación. Contame cómo fue ese trabajo.
Y era un trabajo muy arduo, porque acuérdense que había otro signo político en la provincia, el kirchnerismo realmente nos empezó a tratar bien cuando había una conveniencia mutua, pero en el 2003 con Mara realmente fue un revés muy importante el que nos dio, porque perdimos por 6.700 votos, si mal no recuerdo, y Rosso en ese momento sacó 10.000 votos. Sí. Si no hubiera existido el Mara, en el 2003 el gringo era gobernador. Así que sí, fue un derrotero muy importante. En General Roca dimos vuelta a la ciudad. Hubo que pelearse con todo un entramado y una red que había dejado el radicalismo después de tantos años. Así que fue mucho trabajo.
Y cuando finalmente después de... Porque a uno le parece... Bueno, no es tanto, pero la verdad que hay que fumarse 8 años de construir para poder llegar a la gobernación. Cuando llegan a la gobernación y llegan preparándose, desde este lado, y pregunto ya ahora sin anestesia, porque la verdad que ha pasado tanto tiempo y uno está cómodo hablando, pregunto estas cosas. Cuando llegan, se encuentran con varias dificultades. Una fue la declaración de Palmieri en el programa de televisión con Pecolo y el Tato Ruiz, a los que les adelanta la ley de prescindibilidad, que después le cambiaron el nombre, visto el escándalo, pero llegan con este proyecto de ley de prescindibilidad. ¿Era así?
Había A ver, llegamos con un proyecto de poner en crisis todo el Estado rionegrino, tanto las redes de contrataciones, de proveedores, ver quiénes habían ingresado y por qué en la administración pública en el último tiempo. Nosotros llegamos a cambiar el Estado. Lo de Palmieri fue una equivocación en una palabra que utilizó, y obviamente había tantos intereses creados y tanta sensibilidad que en ese momento fue un escándalo.
De todos modos, te recuerdo que eso fue refrendado después por Carlos Soria en Buenos Aires, porque él inmediatamente después de asumir hace un viaje a Buenos Aires, habla con varios periodistas, entre otros este que está en Continental a las 21, no sé si sigue estando en Continental a las 21, y al que le refrenda además el espíritu de prescindibilidad de este proyecto.
De disponibilidad era.
No, ustedes pero lo cambian sí, después, pero originalmente sí, era prescindibilidad y él lo refrenda como tal.
En sí, Claudia, había una idea muy clara, que era revisar cómo accionaba el Estado, con qué personal, y sí, a mi parecer, fue un error pensar que se podía hacer con una ley. Fue un error muy grave porque estaban los instrumentos en la provincia que capaz que desconocíamos por no haber estado en el gobierno nunca en la provincia desde la vuelta a la democracia, pero estaba el Consejo de la Función Pública y estaban todas las herramientas legales para quienes no trabajaran, o sean ñoquis o como quiera llamarle, poder dictaminar de que esa situación se estaba dando y darle de baja el contrato o reubicarlo en otro lugar. No era necesaria una ley.
Y en ese sentido, y lo digo...
Lo que pasa es que había integrantes de así periféricos de la mesa chica que trataban de hacer todo con leyes, o la única forma que sabían de trabajar era redactar leyes, entonces todas las cuestiones políticas trataban de traducirla en una ley, cuando en realidad hay acciones políticas que uno las ejecuta y listo.
Bueno, me la dejaste ahí. recuerdo, tengo que pensar, obviamente, en el secretario legal y técnico que había en ese momento.
Claro, sí, exactamente.
Es decir, que esto fue un proyecto de ley redactado por Rochas. ¿Eso
todas
me estás diciendo?
Se redactaban, o se, digamos, la estrategia legal era principalmente encarnada por él, que siempre fue asesor de Martín.
Pero esta ley, que fue un proyecto del Ejecutivo, es una ley que redactó Rochas. Es gravísimo esto, porque la verdad que hoy se erige en estandarte de la crítica social el legislador Rochas, saberlo, además de el autor de la firma trucha.
Pero ya usted está. Me parece, Claudia, que está metiendo cizaña. Obviamente que todas las leyes y todos los decretos y resoluciones pasaban por Secretaría Legal y Técnica y el formato lo daba Secretaría Legal y Técnica.
Está bien, que alguien de adentro lo confirme, es sorprendente. Es decir, pudo haber sido un secretario legal y técnico al que
y
le llegaban las cosas y no decía nada.
Estoy en desacuerdo de haber hecho una ley para eso. Se podría haber resuelto desde la política.
Y usted dice que esto fue a instancias, o sea, el tema de no hacerlo como un gesto político o una acción política, y sí hacerlo como un proyecto de ley, esto estuvo vinculado, porque además no solo redactó la ley, sino que además promocionó el hacerlo por ley. El Rochas,
sí,
me refiero a Rochas.
Más, era una ley, la verdad es que si hubiera continuado era muy difícil de llevar a cabo. Era muy entramada, enmarañada, y era muy sencillo. Los casos que detecté de personas que no iban a trabajar, le veía a Función Pública y listo.
Claro, claro.
¿Qué es lo que está haciendo ahora el gobierno de Macri a nivel nacional? Usted sabe que también había nichos de militantes encapsulados que no iban a trabajar en distintos estamentos del Estado y se regularizó y no fue necesario una ley.
No sé si lo pueden regularizar, pero bueno.
Bueno, o intentaron regularizarlo,
sí,
pero no es necesario una ley específica, ya están las leyes para la gente que no va a trabajar.
Claro, claro. Y en relación a esto hubo otro tema súper delicado y del cual además participé activamente haciendo una denuncia, y me refiero, y me parece una buena oportunidad para conocer el revés de la trama, que fue la lista negra, que esto fue autoría de Lastra, porque salió de la oficina de Lastra, que era el ministro de gobierno en ese momento. Y la verdad es que fue un dato también terrorífico eso.
Yo la verdad es que no recuerdo bien cómo fue el tema. Fueron hace muchos años. Sí recuerdo que en algún momento a mí personalmente dijeron que había mandado un mail con las afiliaciones políticas y demás. Eso no ocurrió. Que existía un relevamiento de personal área por área, a qué se dedicaba, qué función cumplía, cuándo había ingresado, por qué, si era necesario el trabajo, eso siempre se hace desde recursos humanos. Y lo del Lastra recuerdo vagamente.
Yo se lo recuerdo porque yo hice la denuncia. El listado de Lastra era un listado que tenía varias columnas y la última columna era a qué partido político estaban afiliados.
Bueno, había que preguntarle a don Hugo por qué lo hizo así.
No, bueno, era el ministro de gobierno, del gobierno del que usted era el titular de
sí, igual nunca tuve mucha afinidad con él. Como para preguntarle, y a nivel partidario siempre he tenido disidencias en el manejo de las cuestiones administrativas del partido. No hay feeling, o no hubo nunca feeling con él.
Visto a la distancia, ¿cómo se vivió todo ese periodo? No solo esto que me está contando ahora de estas leyes, y todo, sino el periodo después, la consolidación después de la muerte de Carlos Soria. ¿Cómo vivieron todo eso desde adentro?
Bueno, en realidad después de la muerte de Carlos Soria fue la no consolidación, todo lo contrario. Alberto asumió en una coyuntura muy complicada y Alberto, por lo menos a nivel personal, yo no le tengo que cuestionar nada porque hizo lo que tenía que hacer y fue refrendado 4 años después en elecciones, o sea, tan equivocado no estaba desde el punto de vista personal conmigo para con él. Después, desde el punto de vista político, el tema de Juntos, el fundar un partido provincial siempre estuvo sobrevolando la cabeza de todos nosotros. ¿Por qué? Porque uno estaba tan captado por las inclemencias partidarias del peronismo nacional y tantas veces nos habían, ¿puedo decir una mala palabra o una palabra fea? Nos habían cagado después del 2003 con el MAR y demás, que siempre vimos con desconfianza el kirchnerismo y su accionar. Entonces queríamos desprendernos de eso y revalidar un partido como el Partido Provincial o como el Movimiento Popular Neuquén. Siempre tuvo una agenda y plan B. Es más, a nivel local en Roca también lo hicimos así. Siempre estuvo ahí sobrevolando la idea. Así que desde lo partidario no me extraña lo de Juntos, porque creo que es una herramienta buena para hacer un desarrollo local, provincial. Y después, desde lo partidario de Alberto, yo no podía esperar nada porque no tenía ningún compromiso ni él con nosotros, ni nosotros con él. Pero de quienes tenían algún compromiso de pertenencia, uno sí podía esperar y realmente, como actuaron, realmente deja mucho que desear, ¿no?
A ver, expliquemos un poquito eso. Cuando se produce en agosto, lo que yo entiendo, la ruptura dentro del gobierno y se consolida la situación de Beretilneck, a quien se le dificultaba gobernar hasta agosto porque era había una puja de poder importantísima. Beretilneck queda con el respaldo de Pedro Pesati y de un sector del peronismo, no todo el peronismo. Y ahí se empieza a afianzar esta situación
sí,
delicada.
Sí, de Carlos Peralta también, ¿eh?
También de Carlos Peralta, es cierto. Perdón, lo olvidé, pero es cierto. Digo, después empieza a generarse esta situación que hoy deviene en un peronismo que, no sé, ¿está todo firme dentro del peronismo?
No lo sé porque realmente no asisto a las reuniones y lo que me entero es por el diario.
O sea que un sector de ese peronismo quedó apartado, está apartado en la actualidad.
Y es que está captado por el kirchnerismo, el peronismo de Río Negro.
Vos decís que esto, siempre pensé que era estas reuniones de Martín Soria con Cristina Kirchner, esta pertenencia al grupo Los Octubre, que era como el cuerpo de élite de intendentes bonaerenses al que lo condujo María Eugenia Martini y que lo presenta en este plano al intendente Soria. ¿Esto no era solo para la foto, que esto es más fuerte?
Sí, pero si usted ve cómo está conformada la mesa justicialista en Río Negro, no es solo para la foto, no es una cuestión de conveniencia. Ahora, ¿qué conveniencia a nivel de gestión puede tener estar encolumnado en ese proyecto? Yo no le veo ninguna razón.
¿Estar encolumnado en el proyecto de Cristina Kirchner?
Exactamente. Porque una cuestión es conveniencia de gestión, de no estar peleado con todo el mundo, pero ahora no lo entiendo.
Y más allá de que usted no participe de las reuniones del peronismo, no tengo la menor duda de que es su lugar de referencia. O sea, pocas personas pueden decir yo participé de la campaña de Duhalde, menos gente de su edad. Yo participé de la campaña, no sé, podría escucharlo, a Costanzo diciendo una cosa así, que pasó holgadamente los 60, pero de una persona tan joven decir algo así es curioso. O sea que, más allá de que no participe de las reuniones, digamos que tiene entidad para analizar lo que está ocurriendo en el peronismo rionegrino hoy.
Sí, la verdad es que no sé si identidad, pero sí tengo memoria de cómo se fueron dando todas las cosas y sé bien dónde está ahora el peronismo, por eso opino.
Y estas opiniones que usted me da no parecen ni cercanas a la oferta del peronismo federal de Pichetto, ni parecen cercanas, claramente lo acaba de decir, a la oferta de Martín Soria. ¿En dónde se ubicaría, y se lo pregunto no solo por usted, sino por todo este grupo de dirigentes que acompañaron a Carlos Soria cuando avanzó, cuando empezó a pergeñar este proyecto para llegar a la gobernación?
Realmente, ideológicamente, sí. Nos acercamos mucho a lo que pregona el peronismo federal. Porque, a ver, Miguel, de lo que habla ahora, lo habló siempre. Lo que pasa es que ahora lo dice porque la coyuntura se lo permite decir, pero es un discurso que siempre tuvo y que compartió mucho con el gringo. Acuérdense cuando al gringo le decían que era un facho, fascista, nazi, porque realmente tenían ideas que no son ni fascistas ni nazis, pero bueno, la gente de izquierda, cada vez que nombran o dicen algo que no les gusta, enseguida te encasillan. Pero realmente es un pensamiento de desarrollo. El peronismo federal siempre fue desarrollista, y el peronismo justicialista, o el viejo peronismo mismo también. Y donde sé que no puedo estar es en un espacio donde le dan libertad de acción a Magdalena Dorda. Porque si no querés hacer algo, llamala a Magdalena y te lo resuelve.
A ver, ¿cómo es eso?
Claro, es una recursista de amparo serial. Imagínese a Magdalena Dorda viviendo en Río Negro, que no era Río Negro todavía, en territorio nacional, en 1900. ¿Usted cree que se podría haber desarrollado la agricultura, los canales de riego, todas las actividades que se desarrollaron?
No, yo creo que Magdalena Dorda siempre hubiera desarrollado una eficiente carrera personal en cualquier escenario.
Como la sigue desarrollando a costa de quienes le dan lugar.
En cualquier escenario, creo que es sumamente hábil para desarrollar su propia estrategia. Pero hablemos de Pichetto. Yo ahora me voy a tener que ir a las noticias. ¿Vos serías tan amable de esperar un minutito en línea? Yo te voy a dejar con la pregunta. Pichetto hoy, y es cierto lo que vos decís, en privado siempre dijo una serie de cosas que ahora las dice públicamente. No obstante esto no lo libera de la situación, porque él no estaba en Alemania durante el kirchnerismo. Él era una figura relevante del escenario kirchnerista. Separarse ahora de todo eso parece una situación, por lo menos, casi desleal. Pero esto me lo contestás después de las noticias. ¿Puede ser?
¿Cómo no, Claudia?
Dale, nos vamos a las noticias con Buenos Aires, que creo que ya deben estar, porque sí, nos vamos a las noticias y ya volvemos con Julián Goinex, quien era funcionario de estrechísima relación con Carlos Soria.
En la segunda mañana, Claudia Beltramino nos trae Un Día de Suerte.
11 de la mañana, 3 minutos, seguimos conversando con Julián Goinex, un exfuncionario de la provincia de Río Negro, también del municipio de Roca, alguien de estrecho vínculo con Carlos Soria. Julián, habíamos quedado en esta la situación de Pichetto, que es hoy digamos, la figura más fortalecida, si no la más fuerte, del peronismo federal, y que hoy hace tantas declaraciones y que la verdad que uno piensa, pero ¿dónde estabas, Pichetto, vos, cuando ocurrían todas estas cosas?
La verdad es que Miguel siempre fue una persona alineada con el Partido Justicialista. Él pasó por muchas administraciones, desde Menem, Néstor, Cristina, y siempre fue muy funcional a los intereses del proyecto nacional. Pero bueno, ahora ha adoptado una posición crítica y está en todo su derecho. Y yo sé que muchas cosas que hoy dice públicamente las pensó siempre, que la coyuntura y los tiempos por ahí no daban para decirlo, y realmente tengo un respeto muy grande porque es un animal político y lo que ha hecho por Río Negro creo que nunca fue bien difundido o asimilado por los rionegrinos, pero realmente la obra que ha dejado para Río Negro es muy, muy extensa.
Bueno, digamos que Pichetto era no solo todo esto que mencionás, y la verdad que tampoco lo digo desde la falta de respeto, porque la verdad que respeto a todas las personas, pero digo, Pichetto era casi el ministro de Obras Públicas paralelo que había en Buenos Aires. Si la oficina de Pichetto era una
un gestor en todas las áreas de obras públicas en Río Negro, de educación. Usted sabe que la Universidad de Río Negro es pura y exclusivamente obra de Miguel Pichetto, y de todas las gestiones que siempre desde el municipio íbamos a hacer a Buenos Aires, era una oficina abierta.
Sí, y Marcos Pizanú te atendía como si fuese Mini Devido. Julián, la verdad que con todo respeto, los dos sabemos qué ocurrió en Río Negro, así que por eso me sorprende que Pichetto actúe como sin restarle mérito. Pichetto es súper inteligente, súper trabajador, un tipo que se prepara minuto a minuto para lo que está haciendo, pero la verdad es que pasó los años del kirchnerismo en una situación clave dentro de esto.
Yo respeto su opinión, Claudia, es su opinión en cuanto a Pichetto. Yo tengo otra opinión porque aparte nosotros la obra pública en el municipio, nosotros tuvimos un solo intento de incidencia del gobierno nacional en una obra local, que fue al inicio de la gestión, que habíamos tramitado el pavimento para la ciudad de General Roca.
Uy, ahora que me hablas de eso, esto me lo tiene que refrescar, porque yo siempre señalo que cuando llegó el kirchnerismo, llegó visitar, que no entiendo que están investigando ahora, porque si buscaran con seriedad, solo dos municipios no aceptaron. Y uno, en el caso de Roca, fue porque además se generó todo este conflicto. Llegaron, la embajada de Vido llegó por municipio tras municipio, y usted debe recordarlo esto y me va a decir si miento o no. Llegó diciendo, bueno, están estas obras, elijan qué quieren hacer, el primer certificado de obras para nosotros. Viedma no agarró viaje. Y en el caso de Roca, se generó este conflicto, que le pido que me lo cuente, con el pavimento.
No, el conflicto fue muy sencillo. A través de obras municipales que estaba a cargo de Carlos Kirchner, que era primo de Néstor, se gestionó la obra de pavimento de Integración 1, mandaron un modelo de pliego que las bases y condiciones se condecían para que alguna empresa de nivel nacional venga a ejecutarlo, y nosotros tenemos empresas de nivel local que están totalmente capacitadas para hacer ese tipo de obras, así que el gringo lo mandó a Dir Churros. Uh-huh. Y le dijo a Néstor que nunca más intente que nosotros listemos una obra de nivel nacional cuando tenemos empresas para ejecutarlas a nivel local. Así que a partir de ahí siempre transfirieron los fondos y las licitaciones se hicieron con las cláusulas y condiciones que el gobierno municipal estableció. Igualmente, Carlos Kirchner es el primer tipo que va preso de la administración kirchnerista.
Uh-huh. Y ahora, para cerrar, la última. Esta nueva oferta que pareciera que van a concurrir intereses de Juntos Somos Río Negro, de un sector del peronismo y pareciera que Pichetto también, aunque Pichetto no termina de cerrar o de cortar lazos con con Martín Soria. Si esto fuera así y los acercara, dígame, ¿cómo definiría al gobernador Beretilneck en términos de posicionamiento político? Y no me refiero a posicionamientos para estrategias electorales, me refiero en su pensamiento profundo. ¿Cómo lo definiría usted?
Como una persona que inteligentemente ha podido en 6 años construir un partido provincial, gobernar, y que tiene la audacia y astucia necesaria como para poder hablar con todos los que quieran hablar, y gestionar. Creo que él está en este momento gestionando.
Pero Julián, esto me lo define como en un sentido práctico, es una definición pragmática. Yo le pregunto en términos de posicionamiento político, ¿dónde podríamos ubicarlo a Beretilneck?
Él siempre se vio muy cercano, pero por lo que veo en los diarios, de Massa. Creo que tiene una relación y que siempre vio como modelo de gestión lo realizado en Massa en Tigre.
Uh-huh. Bien. Julián, le agradezco muchísimo por toda esta nota.
No, el agradecido soy yo y a disposición para cuando necesites.
Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego. Chau. Un abrazo. Hablábamos con Julián Goinex. Bueno, podría haber preguntado más cosas, pero nos íbamos a quedar toda la mañana. De todos modos, me quedo con varias de estas cosas, ¿no? Me quedo con la declaración de Rochas, autor del proyecto de ley de la prescindibilidad. Originalmente era prescindibilidad, le cambiaron el nombre. Recordemos, no estoy inventando nada, estoy dando datos de la realidad. Le cambian luego el nombre y pasa a disponibilidad. Se arrepienten ahora, dicen, no debió haber sido un proyecto de ley, debió haber sido otro tipo de estrategia porque la función pública nos daba herramientas. Y le atribuye a el legislador Rochas la autoría de todo esto.